En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. 50 medidas va a contemplar el plan de empleo joven que está preparando la Comunidad de Madrid. Según ha desvelado esta mañana la consejera del ramo, la responsable de Economía, Empleo y Función Pública, entre otros apartados. Rocío Albert ha dicho que en las próximas semanas será la presidenta Isabel Díaz Ayuso la que se encargue de presentar este plan de empleo, al que van a destinar 200 millones de euros, según ya nos comentaron hace algunos meses. Una de las medidas que van a formar parte de las políticas vinculadas con la acción laboral, que va a tener como protagonista las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid y en general el Servicio Regional de Empleo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y tenemos que empezar por felicitar a los padres de los aquí presentes, amén de José Hoyo, que es nuestro realizador técnico, que hoy se ha cogido el día para festejarlo. Tenemos a Rubén Otero, que también es papi y por tanto es su día. Y luego tenemos a un José, que yo no sé por qué los José Marías no tienen santo, nada más que por José, Chema Moreno. A ver.
No pasa nada, nos adaptamos al 19 de marzo, que también es buena fecha, y ya está, San José.
Pero luego no celebráis ni nada, no has traído aquí unos pastelitos, ni has traído nada.
Bueno, nos conformamos con las chocolatinas que ha traído Iria de Canarias.
Pero las ha traído Iria, como tú bien dices.
Pero nos conformamos con eso.
No, José.
No, a mí me parece feo que José Hoyo nos haya abandonado hoy en San José para celebrarlo con él, pero bueno, no pasa nada.
Chema se puede dedicar a la política porque tira balones fuera, que da gusto, ¿eh? O sea,
¿visto?
Es una cosa.
No está mal,
Iria Guzmán.
Sí, sí, le he visto. Ha estado muy atento con lo de la chocolatina.
Sí, sí, sí. Y luego cuando no le ha servido, tira hacia José Hoyo.
Bueno, bueno, he de decir bien, que Chema, un día traje turrón, que lo sabe Iria, y tú no viniste. Y te traje un cacho para ti.
Es verdad.
Pues perdóname.
Así que ahí lo llevas.
Pero qué poca vergüenza traerlo cuando voy a faltar yo.
Es que yo creía que ibas a venir.
Ya. No, él sabía que me tenía que comprar a mí.
Y entonces le traje dos caches.
Ah, ¿se comió el mío Iria?
No,
creo que no. Creo que al final lo guardé y me lo comí yo. Pero otro día te traigo. Otro día os traigo más turrón.
Carlos Martín, ¿qué te parece que traigan turrón en pleno mes de marzo?
Me toca ser árbitro una vez más. Yo creo que aquí, al final, lo que tenemos que hacer es traer comida. Si vamos a traer comida para todos, en general, y ya está. Y así nadie se queda a medias, ni sí, ni con. Punto.
Pues yo, cuando sea San Francisco, Javier, no os pienso traer nada, de nada. Porque San José, aquí no he visto yo nada que no sea Iria. ¿Cuándo es Santa Iria?
No hay. Yo tendría que celebrar el de mi segundo nombre.
¿Cuál es?
Iria María.
Iria María. Bueno, María es en agosto, ¿no? El 15 de agosto.
Buah, de aquí a allí se me habrá olvidado.
En fin, que vamos, si os parece, tenemos, Carlos, redes sociales.
Pues en tres nos llamamos Madrid Trabaja, Facebook, LinkedIn y TikTok, y en Twitter Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, vamos con las ofertas de empleo, que empezamos con oposiciones para 14 plazas de auxiliares administrativos en Guadarrama.
Los candidatos deberán estar en posesión del título de la ESO o equivalente. El proceso selectivo será el de oposición, la cual contará con 4 pruebas, un test de 50 preguntas de carácter psicotécnico, un ejercicio de ortografía y 2 cuestionarios tipo test de 80 y 30 preguntas sobre el temario. Los candidatos que superen el proceso selectivo y no sean seleccionados formarán parte de una bolsa de empleo para cubrir vacantes temporales. Podrás inscribirte hasta el 7 de abril.
Hay una oferta de empleo para conductor de tráiler.
La persona seleccionada trabajará en la carga y descarga de material por la Comunidad de Madrid. Deberá contar con experiencia, con el carnet de conducir C+E ICAP y con el carnet de carretillero. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa de 40 horas y un salario de entre 28.500 y 29.000 euros anuales.
Hay empleo público para 4 letrados consistoriales en el Ayuntamiento de Madrid.
En este caso, por el sistema de oposición en turno libre, los candidatos deberán tener el título de licenciado en Derecho o el grado equivalente y reunir el resto de requisitos habituales. El proceso selectivo consistirá en el desarrollo por escrito de un tema, la exposición oral de 6 temas elegidos al azar y el desarrollo de la actuación escrita de un asunto judicial. El plazo para presentar solicitudes concluye el próximo 17 de abril.
Oportunidad laboral para 2 peones en un taller de serigrafía.
Deberán contar con estudios primarios y trabajarán en la producción en cadena de este taller. Les ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en horario de 8:30 a 1:30 y de 2 a 5, con un salario de 1.350 euros al mes.
Hay una oferta de trabajo para personaje de Warner.
Es una oferta gestionada por Parques Reunidos para trabajar con contrato fijo discontinuo en el Parque Warner de Madrid. Se encargará de las sesiones fotográficas vistiendo el atuendo del personaje por diferentes zonas del recinto. No requieren de experiencia, pero sí de alguien con disponibilidad para trabajar a turnos cualquier día de la semana, permiso de conducir y vehículo propio, y una estatura de entre 1,53 y 1,61 metros.
Uy, casi llego.
Casi.
Por 2
centímetros. Disfrazado de piolín ahí, por Warner.
Oye, pues a mí me encantaría.
Le pegaría un montón.
¿Sí?
Ir de piolín, sí, por favor, apúntate.
Luego me hacéis un reportaje o algo, ¿no?
Sí.
Estaría bien.
Bueno, hay una empresa de servicios integrales que necesita cubrir un puesto de peón de mudanzas.
Sus funciones serán el embalaje, el transporte, desembalaje y recogida de material. El contrato que ofrecen es indefinido, con horario rotatorio, diurno o nocturno, con fines de semana incluidos y con un salario de 15.876 euros brutos anuales más plus de nocturnidad.
¿Y cómo podemos acceder a estas ofertas?
Pues si te interesa y cumples los requisitos, puedes buscar Madrid Trabaja en cualquier buscador, apareceremos los primeros y en el apartado de ofertas de empleo puedes consultar todas las oportunidades.
Y empezamos, al ser martes, nuestra mesa de autónomas, a la que vamos a dar descanso la semana que viene, porque es Semana Santa y también tienen que descansar nuestras invitadas, nuestros invitados en esta parcela. Y saludamos a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal todo? ¡Feliz Día del Padre!
¿Verdad? Así hemos empezado. Lo que pasa es que en este equipo somos pocos. Bueno, y pongo yo el plural cuando yo no soy padre, ni me llamo José, ni nada. O sea, yo no celebro nada, Celia.
Bueno, conoces a muchos padres, con lo cual hoy es un día de felicitarnos todos.
Exacto, efectivamente.
También somos hijos.
Eso es. Oye, y además San José era carpintero, con lo cual debía ser autónomo.
Totalmente. Seguro que sí. No sé si tenía las cotizaciones a la Seguridad Social, pero seguro que era autónomo.
Claro, por eso digo que no era una época en la que se llevase este concepto, pero un poco por la actividad, ¿no? Pues debía ser semejante a lo que hoy conocemos en este mundillo. Pero bueno, bromas aparte, yo creo que vamos a empezar hoy hablando de un asunto sobre el que en su momento comentamos mucho y que habíamos dejado un poco olvidado, pero que está ahí sobre todo porque la Inspección de Trabajo nos dicen que ha detectado un 45% más de infracciones en el control del registro horario de los pequeños negocios. Tú, Celia, ¿cómo llevas el registro horario?
Bueno, yo creo que el registro horario, en algunas actividades es algo bastante fácil de llevar porque son horarios fijos en los cuales, sobre todo en aquellos que están establecidos desde el punto de vista del comercio y que hay una atención al público, y luego hay otro registro horario que depende de la actividad, es muy complicado. Y sobre todo en los pequeños autónomos, que imaginaros que se están moviendo continuamente, pues estoy hablando de fontaneros, pintores, etcétera, y que también se desplazan, ¿no?, para una actividad concreta durante unos días, creo que el registro horario es algo muy complejo de llevar para muchos autónomos y es un poco anacrónico, ¿no?, porque digamos que hoy en día, sobre todo para los autónomos, el tiempo ya necesita más flexibilidad que algo estricto, ¿no?, de poder organizarnos nuestro tiempo en función de los proyectos que tengamos en cada uno de los momentos y los objetivos que nos planteemos, yo creo que es mucho más fácil. Claro. Aún así es cierto que este tipo de controles son necesarios para el tema de los empleados, pero yo creo que están más adaptados a ciertas actividades y a cierto tipo de empresa más grande, ¿no?, y sobre todo aquellas actividades que están de cara al público.
Y sobre todo además porque ha habido un elemento que yo creo que va a complicar mucho la cuestión, ¿no?, que es la prohibición de que el registro se haga en papel, que es lo que propone la ministra Yolanda Díaz.
Y no, eso a nosotros, bueno, ya lo hemos dicho, es que yo creo que hay que salir un poco más a la calle, ¿no?, y ver a la gente cómo trabaja, etcétera, porque es evidente que hay ciertos sitios, especialmente en los entornos rurales, que, no sé, pues si se va a trabajar en el campo, no sé cómo van a poder, si se van a repartir los móviles o si los va a pagar ella, porque vamos, para poder hacer el registro horario de forma digital, evidentemente tenemos que tener medios digitales. Yeah. Y esto conlleva el uso muchas veces de cosas que son propias y no tiene por qué proveerlas la empresa, como puede ser un smartphone, etcétera, o una aplicación que te permita hacerlo. Ya. Entonces, como decía antes, todo depende de la actividad. Hay gente que para ella es muy fácil hacerlo y hay otra gente que no. Además, al final, independientemente de cómo se haga el registro horario, tampoco es garante en muchas ocasiones y para muchas actividades de que se está cumpliendo ese horario. Simplemente se ficha digitalmente y ya está.
Claro. Bueno, pues permíteme, Celia, porque vamos a hablar con alguien que conoce mucho de la actividad de los inspectores de trabajo y acudimos a ella cada vez que hay algún asunto de estas características, amén de también conocer la situación que vive en general la inspección de trabajo, que no es precisamente buena. Porque al final, si conocemos que la inspección de trabajo ha detectado un 45% más de infracciones en el registro horario, es por una información que seguramente proviene del Ministerio de Trabajo, que es el mismo ministerio que no atiende desde hace ya tiempo las reivindicaciones de las personas que trabajan en la inspección de trabajo. Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Gracias por contar con nosotros.
Bueno, y además que aunque te hemos llamado para el tema del registro horario, ya aprovechamos para decir, Ana, que seguís reclamando y seguís sin que os hagan caso, ¿no?
Sí, seguimos reclamando porque da igual que modifiques la ley si no refuerzas la parte operativa, la parte de inspección de trabajo. Entonces, por eso venimos reclamando que se cumpla con el plan estratégico de la inspección de trabajo que aprobaron en 2021, que contemplaba la creación de una estructura. Y estamos pendientes de qué es lo que nos va a trasladar el secretario de Estado en la reunión que nos ha convocado para el 9 de abril. Ojalá que nos diga que esa estructura se ha aprobado, ojalá que nos diga que esa estructura y que ese refuerzo ha llegado, porque si no, de poco servirán los cambios normativos.
Uh-huh. Bueno, pues seguiremos hablando de este tema y muy pendientes de esa reunión del 9 de abril. Pero ahora tenemos 14.292 infracciones por parte de los pequeños negocios vinculadas con el registro de horario. ¿Tan complicado es, Ana, que se lleve un registro en los pequeños negocios?
Bueno, según los datos publicados, se han propuesto más de 14.292 infracciones que han sido tanto en materia de jornada como en materia de horas extras, sí, afectando a un volumen de 35.000 actuaciones, de las cuales también se han hecho requerimientos y han afectado a más de 147.861 trabajadores. Comentaba la compañera en la tertulia que el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores exige que tenga que constar un registro diario de la jornada, que tiene que constar la hora de inicio y la hora de fin, y que a través de la negociación colectiva o acuerdo de empresa pues se documentará y se articulará cómo debe ser realizado ese registro de jornada para que sea fiable, para que registre y sea fiel la jornada realizada y no sea manipulado ni falseado por parte de empresas ni trabajadores, que refleje fielmente lo que es la jornada para que les coticen por la jornada realizada, para que le abonen las horas trabajadas y que no estemos en un escenario como el actual donde se realizan más de 6 millones de horas extras de las cuales ni la mitad ni se cotizan ni se abonan o se compensan por descanso.
Pero, ¿cuáles son las principales infracciones? O sea, ¿a qué se deben esas, las principales, ¿no?, que se producen? Es decir, directamente porque no hay ningún sistema de registro o porque los sistemas que tienen los pequeños negocios no son adecuados.
Bueno, tiempo de trabajo y salario son dos de las cuestiones más demandadas y denunciadas en inspección de trabajo. Jornada porque quizás su contrato de trabajo pone 4 horas y realmente está haciendo 8 y ni si las cotizan esas 4 ni les pagan esas 4. Y dos, porque también no les pagan conforme a lo que señala su convenio o colectivo o lo que hayan pactado por contrato de trabajo. Lo que nos encontramos en algunas empresas es que o bien ese registro de jornada no está en el centro de trabajo o bien no lo están cumplimentando, no poniendo la hora de inicio y la hora de fin, porque sí tiene que registrar de manera diaria y tiene que estar a disposición de los trabajadores y también de la inspección de trabajo durante 4 años. Ese registro de jornada tiene que estar en los centros de trabajo cuando acudimos a visitar y también puede ser recabado y solicitado de forma telemática para aquellos trabajadores que, por ejemplo, estén prestando su servicio desde casa en modalidad de teletrabajo.
Pero es verdad que comentaba Celia que hay trabajos donde es particularmente complicado el llevar un registro, ¿no? Pues hablaba de la agricultura, pero el trabajo de comerciales, por poner un ejemplo, ¿no?, que van para arriba, para abajo y estas cosas.
Claro, por eso el artículo 34.9 ofrece una flexibilidad y señala que mediante la negociación colectiva, acuerdo de empresa y trabajadores, se articulará cómo se documenta. La Audiencia Nacional señaló que ese sistema que utilizaba esa empresa en concreto no era fiable porque no registraba bien la jornada. Sin embargo, las sentencias del Tribunal Supremo han dicho que pudiera ser un registro por vía informática a través de una aplicación. También puede ser de forma por una hoja, por un script, por un papel. Pero también, por ejemplo, no debemos obligar al trabajador que ponga a disposición su teléfono móvil. Porque la empresa tiene que facilitar a los trabajadores teléfonos móviles o a las aplicaciones para poder registrar, no a base de los teléfonos particulares, porque no tiene por qué aportar esa herramienta. Esa herramienta la debe proporcionar la empresa porque es la que debe proporcionar los medios de trabajo, como puede ser un ordenador también. Entonces, lo importante es que refleje fielmente cuál es la jornada, cuándo comienza y cuándo finaliza y puede servir pues un medio de prueba vía digital o bien vía hoja, porque como Celia tenía razón, en algunos puestos de trabajo es difícil o puede ser difícil la aplicación informática. Lo importante es que refleje fielmente cuál es la jornada de trabajo y para eso en el campo también la inspección de trabajo hacemos visitas para comprobar que los trabajadores están dados de alta, para comprobar que hacen la jornada que señala su contrato de trabajo y que las medidas de prevención también son las que señala la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Pues la ministra quiere quitar lo del registro en papel, quiere que sea todo digital y de hecho que sea solo digital y que esté conectado con la propia inspección de trabajo. ¿Esto sería posible? A ver, todo es posible. Hombre, en esta vida, si se invierte, ¿no? Pero
sí. Hombre, todo es posible, Javier, pero bueno, nosotros estamos de acuerdo en toda la modernización que conlleve a aflorar ese fraude, a mejorar las condiciones de trabajo y a mejorar los derechos de los trabajadores. Desde el Sindicato de Inspectores estaremos totalmente a favor, pero hay que ver cómo se articula ese sistema, quién configura el software y tendremos que ver un poco por dónde y cómo se regula, porque en un principio el artículo 34, cuando se configuró y se aprobó en el año 2019, nosotros desde el sindicato ya estábamos a favor favor que se hubiera realizado antes, porque acordaros que solo se registraban los contratos a tiempo parcial y las horas extras, pero que nos encontrábamos desde la Inspección de Trabajo dificultad a la hora de determinar cuál era la jornada a tiempo completo, porque se podían decir que hoy habían llegado un poco más tarde porque ayer se fueron más tarde. Entonces, a través del registro de jornada hemos podido comprobar que la jornada era la que tenía que ser por contrato, que incluso se descansaba las 12 horas entre jornada y un día y medio, dos días, según convenio colectivo semanal, y nos ha permitido también pues conocer cuál es la jornada, si se respeta el descanso, si no, y establecer medidas como han sido las infracciones que se han levantado por incumplimiento del artículo 7.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Tendrá que explicar el Ministerio cómo se va a articular ese software, pero que también nosotros lo que alertamos es que no solo es necesario ese software, sino que es reforzar la Inspección de Trabajo con una estructura acorde y con una modernización para poder garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.
Y luego, sobre todo, que no se haga gastar de forma un poco absurda dinero a las empresas, ¿no? Porque pongo un ejemplo, no solamente el asunto del papel, es que hubo empresas que arbitraron un sistema de registro mediante huella dactilar, y eso al final la Agencia de Protección de Datos lo ha desestimado porque parece que infringe la ley, ¿no?
Sí, porque les estarían obligando a los trabajadores a dar su huella y entonces eso contradice la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018. También ha habido una sentencia de un gimnasio que obligaban a los particulares a poner la huella como sistema de identificación. En ese caso, en el gimnasio en concreto, lo que le sancionaron es porque le obligaron al cliente a tener que dar su huella. Si hay un acuerdo, sería cuestión distinta, pero en principio es un método de identificación, pero siempre tiene que realizarse con el consentimiento del trabajador.
Claro. Pues, Ana, como siempre, un placer. Muy didáctica la conversación. Aprendemos mucho contigo siempre. Y ya estamos pendientes del 9 de abril. Yo me anoto la fecha y ya sabes que te llamaremos a ver qué os dicen desde el Ministerio. ¿Vale?
Sí, ojalá que sean buenas noticias. Muchas gracias, Javier, y que paséis muy buena Semana Santa.
Igualmente.
Adiós.
Adiós. Celia, independientemente de lo que comentábamos al principio, de los sectores donde está más complicado, yo tengo la sensación, no sé si la compartes, que se puso esta medida un poco deprisa y corriendo. Es decir, que, por ejemplo, eso, de repente se permitía el registro por huella digital, ahora no se permite. Lo del papel, ahora la ministra dice que mejor no papel, que todo digital, con lo cual parece que hay una cierta confusión más allá de que el propósito de la medida sea bueno.
Claro, el propósito de la medida es bueno y yo creo que lo que busca es precisamente perseguir el fraude, algo que tenemos que en lo que tenemos que colaborar y tenemos que hacer todos, ¿no?
Claro.
Porque hay que recordar que cualquier persona o cualquier empresario o incluso que incluso con connivencia de los trabajadores, que eso pasa a veces, que esté defraudando, al final lo que está haciendo es una competencia desleal al que cumple con sus obligaciones.
Claro,
con lo cual, aquí es evidente que el objetivo es bueno. Ahora bien, ha habido una improvisación permanente.
Ya.
Ha habido una improvisación permanente desde el punto de vista de las salvedades que se tenían que haber tomado, sobre todo con el tema de la protección de datos, etcétera. Y luego otra cosa, que al final se nos van ocurriendo cosas y todo eso al final el empresario incurre en costes. Y esos costes luego no se los...
Ya.
Cuando de nuevo cambia la norma, nadie les repara, ¿no? El gasto que se ha tenido que producir para poner en marcha una norma o una herramienta que no estaba en condiciones de ser aplicada, ¿no? Y yo creo que aquí está pasando exactamente lo mismo. Es decir, primero que se aclaren, que lo tengan bien claro, que hayan consultado a todas las partes. Antes de hacer anuncios en prensa, yo creo que es esencial que se trabaje desde el diálogo en cosas que son aplicables. Y antes se estaba hablando y se ha dicho sobre la negociación colectiva. Evidentemente, la negociación colectiva es una herramienta muy buena para ello, pero no nos olvidemos que en la negociación colectiva muchas veces los autónomos no participan de forma directa.
Claro.
Entonces, entre otras cosas porque no tienen obligación de esa representación sindical y por tanto no contribuyen de forma directa y no pueden trasladar muchas veces las especificaciones y desgraciadamente muchas veces se llega a normas a nivel de la negociación colectiva pensando en la gran empresa, con grandes plantillas y con grandes recursos, y no se piensa en aquellos que son pequeños, que no tienen esos recursos ni humanos ni financieros para asumir algunos de los compromisos.
Claro. Bueno, está ya con nosotros Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, aquí hablando del registro de la jornada, que me imagino que es un quebradero de cabeza para muchos de tus clientes.
Pues sí, el registro de jornada es, bueno, una imposición que ya viene de antiguo, que bueno, pues en definitiva lo que viene es un poco a proteger los derechos de los trabajadores para que no, pues para que efectivamente se les pague todas las horas que echen, pero sí que es verdad que es un poco, bueno, es un procedimiento un poco mecánico todavía, un poco, bueno, aunque hay muchas aplicaciones que te ayudan, pero en la pequeña empresa eso no está al alcance de ellos. Y entonces, pues volvemos a las planillas de Excel, a rellenar a mano y a firmar a mano. Y bueno, pues la inspección de trabajo es uno de los de las variables que ponen en el punto de mira a la hora de inspeccionar. Entonces, bueno, pues no se puede bromear con ello, Javier.
Claro. Bueno, pues enseguida continuamos, pero nos piden paso ya aquellas empresas, hablando de ello, que tienen cosas que contar a la audiencia de Madrid Trabaja de Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El 12 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado, se ha publicado una serie de ayudas dirigidas a los transportistas autónomos por carretera de mayor edad o en situación de incapacidad que abandonen la actividad en 2024. Ahora que, bueno, ahora llevamos ya un montón de tiempo hablando de la jubilación de determinados colectivos, pues estaremos de acuerdo en que los transportistas, esto de llegar a los 67 años, lo tienen un poquito complicado. Vamos a hablar con José Carlos Jato, que es secretario técnico de FETRANSA. José Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿estas ayudas en qué consisten exactamente?
Bueno, estas ayudas tienen su origen en el año 2008 y lo que pretendían en su momento pues era propiciar que cada vez fueran existiendo empresas de mayor dimensión en España y, por lo tanto, se promocionaba de una manera, digámoslo, activa, pues que aquellas empresas de menor tamaño que tuvieran o estuvieran pasando por especiales dificultades, pues pudieran abandonar el sector y, de alguna manera, pues propiciar esto. A lo largo de los años esto se ha mantenido y hoy en día pues casi es como una especie de ayuda para que la jubilación pueda afrontarse un poco mejor que como se tendría que afrontar si estas ayudas no existieran.
Pero esto permite que los transportistas os jubiléis antes o que os jubiléis en mejores condiciones económicas, o las dos cosas.
No tienen, en principio, su origen no tiene nada que ver con las jubilaciones. Lo que pasa que por la edad a las que se permite solicitarlas, que es a partir de los 63 años, pues tiene mucho que ver con que la solicitan la gente de mayor edad, que son las que además acceden a ellas de manera prioritaria. En sí, lo que no permiten es seguir ni ejerciendo la profesión de transportista ni tampoco conducir un vehículo pesado, pero en principio son compatibles conseguir de manera activa en el mercado laboral y ejerciendo otro tipo de profesión que no tenga que nada que ver con la que abandona.
Correcto, porque además es que cuando hablamos de establecer la jubilación, por ejemplo, a los 67 años, siempre se alude a sectores que lo tendrían un poquito más complicado, y yo creo que vosotros estáis entre esos sectores, ¿no? Porque al final tiene una repercusión física bastante importante.
Sí, correcto. Bueno, el debate que hay dentro de nuestra profesión, no tanto como empresarios, sino como conductores, es que quizás sea una profesión de que ninguna manera se pueda hablar de una jubilación más allá de los 65 años y probablemente hubiera que establecer algún tipo de coeficientes reductores. Aunque la profesión ha cambiado, no es tan penosa en el sentido físico como eran los años 70, en los 80, porque yo también soy conductor de camión, pero sí que es verdad que el estrés, tenemos muchos episodios cardiovasculares, es decir, tenemos otro tipo de problemas que no hacen razonable el que sea una profesión para gente muy mayor. Después, el paso de la edad, pues cuestiones tan básicas como la pérdida de visión, la pérdida de reflejos, pues hace que nuestra profesión no sea razonable que se alargue más allá de los 65 años y que incluso el planteamiento sea el acceder antes a la jubilación.
El problema que hay, no vuestro, porque claro, no es vuestro, es que como no hay relevo generacional, pues va a representar todo un problema para el país, bueno, para el país, para toda Europa y yo creo que para todo el mundo, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí que se habla de que no hay relevo generacional. Bueno, al final el camión es algo fundamental y de alguna manera nosotros entendemos que el mercado acabará consiguiendo que lo haya. Quizás habría que hablar también pues de las condiciones no tanto económicas como socioeconómicas, la cuestión de la conciliación de la vida familiar y laboral. En fin, hay una serie de cuestiones ahí que habría que ponerlas encima de la mesa para que la profesión sea atractiva y en lo que no sea, en lo que no lo sea desde el punto de vista social, porque al final esto es lo que es, que lo sea desde el punto de vista económico. Nosotros mantenemos la tesis, y de hecho en España existen permisos de conducir y certificados de aptitud profesional suficiente para que las vacantes que puedan irse produciendo puedan ser cubiertas. Entendemos que será una mezcla de varias cuestiones las que hará que tarde o temprano pues los puestos de trabajo sean ocupados. Sí que es verdad que es una edad media muy alta, la edad está en 53 años, que para una profesión que significa conducir vehículos pesados, pues quizás no sea razonable, pero nosotros creemos que alguna solución se acabará encontrando y que no tiene nada que ver con alargar nuestra vida profesional de los que ya estamos más allá de lo que resulte razonable.
De cualquier manera, las ayudas se pueden solicitar hasta el 12 de abril y bueno, pues yo creo que es una oportunidad, ¿no?, para algunos profesionales que vean que no pueden seguir con la profesión y que puedan dedicarse a otra cosa o incluso, pues oye, ya con 63 años, aunque la norma no lo especifique, pues puede haber algún tipo de jubilación anticipada.
Claro, sí. Nosotros lo que le pedimos al Ministerio, y de hecho hace un par de años nos lo concedió, es que se doblen las cantidades previstas para las ayudas, que en cualquier caso son muy inferiores a las que había en el año 2008, para que, como te digo, una generación que tiene ahora 62, 63, 65, 66 años, pues pueda pensar en abandonar la profesión con una cierta dignidad. Esto tiene mucho que ver también con el cambio de la ordenación del sector, Mi generación accedió al sector del transporte adquiriendo una autorización. Hoy esa autorización, por los cambios normativos, no vale absolutamente nada. Y las generaciones más jóvenes sí que tienen la oportunidad de adaptarse a la nueva situación, pero las generaciones más veteranas ya no. Yeah. Y por lo tanto, pues es una cuestión muy importante para que esta parte del sector, más envejecida, que ha cotizado poco, en fin, estos empezamos en los años que empezamos, pues pueda acceder al abandono de la profesión y al final y acceder al final de su vida laboral con una cierta dignidad, sin duda alguna.
Bueno, pues José Carlos Jato, secretario técnico de Fetransa, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Otro para vosotros y un saludo para todos vuestros oyentes.
Bueno, la verdad es que, Celia, es complejo cuando hablamos del sector del transporte, pero parece adecuado dar una solución a aquellas personas que están ya, podríamos decir, en la recta final de la profesión, ¿no? Y probablemente condolencias que hacen que el trabajo pues tenga una repercusión física importante.
Sí, evidentemente es algo y es algo que es esencial, pero yo creo que además es algo que ahora mismo también se está debatiendo a nivel estatal, no solo para el transporte, sino para otros muchos sectores, porque no nos olvidemos que existe, claro, la edad en sí es penosa desde el punto de vista del trabajo. Entonces, desgraciadamente hasta ahora lo que se estaba midiendo para poder buscar una jubilación anticipada en el momento en que teníamos esos achaques, etcétera, era que hubiese accidentes, ¿no? Yo creo que la siniestralidad en sí no puede ser un criterio de medida para poder adelantar la edad de jubilación, sino que tendríamos que mirar toda la parte de riesgos laborales, psicosociales también, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el tema de dependencia, etcétera, el hecho de estar pendiente de personas mayores, pues también con cierta edad pues hay achaques, pero además hay ciertos trabajos que son penosos también desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Entonces, todas esas cosas se tienen que actualizar, se están debatiendo. Hay que meter una perspectiva de género, introducir una perspectiva de género esencial desde nuestro punto de vista, porque entre otras cosas, tener en cuenta que, por ejemplo, los pilotos comerciales tienen capacidad de jubilarse de forma anticipada, pero sin embargo las azafatas no.
Ya. Yeah.
Entonces, todas esas cosas yo creo que se tienen que ir corrigiendo, y el problema que tenemos ahora es que lo que se nos está planteando en la mesa desde el punto de vista procedimental es muy complejo. Conllevará mucho tiempo para la aprobación de esos sectores y actividades, y yo creo que hay que hacer algo mucho más sencillo, hay que tenerlo en cuenta y buscar fórmulas flexibles también de mantenernos activos sin que eso requiera un esfuerzo que no podemos asumir por culpa de la edad, ¿no?
Bueno, más allá de que nos ocupemos ahora del sector transportista, Miguel, todo lo que es relativo a la jubilación es un debate que, como nos estaba comentando Celia, tiene una complejidad máxima, ¿no? Porque no se puede hacer una norma, bueno, se puede hacer porque de hecho la tenemos, pero que te quiero decir que lo deseable no sería que la norma fuese igual para todo el mundo, ¿no? Café para todos.
Sí, la verdad es que es el tema de los estudios de la jubilación, dependiendo de qué profesión sea, pues es una cuestión que los autónomos ya cuando van alcanzando cierta edad, pues empiezan a preocuparse y, bueno, pues intentan averiguar pues qué panorama les queda, sobre todo en plazo, cuándo podrán acceder a esa jubilación, qué prestaciones le quedará, y luego pues en aquellas profesiones en las que hay ciertos riesgos e incluso hay ciertos coeficientes correctores que les permite acceder incluso antes a la jubilación, pues saberlo y calcularlo es una ciencia, ¿no, Javier? Muy complicada para el personal que andamos aquí. Entonces, y además las consultas son reincidentes, porque sí que es cierto que muchas actividades no son de alto riesgo, pero, por ejemplo, en el tema de la construcción, pues podría ser englobada dentro de ella, aunque no lo es, ¿no? Pero que sí que es verdad que meterse en eso, en ese capítulo de análisis de cuánto me queda, cuándo llegaré y qué me van a descontar, es para profesionales de la materia, ¿eh?
De altamente cualificados,
que muy cualificados, sí, es como sí. El tema de las cooperativas, pues lo mismo.
Pues mira,
sí, y yo creo que en ese caso, si me permitís,
sí,
ahí sí que la Seguridad Social debería hacer un esfuerzo sí. de información a la persona, al trabajador, al autónomo, de no solo su vida laboral, sino de también cuánto ha cotizado, cuánto le correspondería, cuándo le correspondería jubilarse y todos estos supuestos, e incluso darle recomendaciones de cómo mejorar sus prestaciones, etcétera, haciendo simulaciones muy básicas, ¿no? Y que no sea siempre el autónomo el que tenga que buscar o el trabajador el que tenga que buscar la información, sino que la administración sea proactiva.
Sí, claro. Celia, ¿qué cosas tienes?
Claro, sí, pero debería ser su obligación.
Que sí, que sí.
Esto hoy en día, yo entiendo que antiguamente era más complejo, pero hoy en día debería ser muchísimo más sencillo, teniendo los sistemas informáticos que tienen, de poder hacer esas simulaciones y sobre todo no tener que ir, pues eso, a las oficinas, que ya sabemos cómo están con el tema de la cita previa, ¿no?
Claro. A ver, que yo lo decía irónicamente, que sé, Celia, que en la radio la ironía no se entiende muy bien. Yo sé que tú me has entendido. pero por si hay algún oyente, que lo decía yo irónicamente con respecto a lo que decía Celia, porque claro, es que así es como deberían funcionar las cosas y efectivamente aclararíamos mucho nuestra situación y nos serviría además para Celia tomar decisiones a medio y largo plazo.
Y sobre todo tomar decisiones desde un momento anterior al que ya no, claro, ya no se tiene margen de maniobra. Es decir, la jubilación hay que planearla prácticamente desde el momento en que empezamos a trabajar. Y eso es algo que la gente no es consciente de ello y se preocupa de ello en los últimos años, cuando el margen de maniobra para mejorar su situación de cara a una jubilación es más complejo.
Bueno, pues hablaba Miguel de las cooperativas y precisamente tenemos un apartado todos los días, no todos los días, todos los martes, todas las semanas, dedicado a la economía social. Y digo la economía social porque hemos dedicado muchos días este espacio a cooperativas, pero tanto la semana pasada como esta tenemos sociedades laborales que también forman parte de la economía social. La de esta semana se llama David John. Creo que alude a los nombres de pila de los dos socios que la han impulsado. David Molinero, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, efectivamente, no te equivocas, somos David John. Nos hemos americanizado un poco en el nombre.
Sí.
En vez de David John, nos llamamos David John.
Ah, David John.
David, vale. John, lógicamente. Y hemos sido pues los dos socios fundadores que nos hemos animado y tras darle muchas vueltas, pues hemos encontrado este anglicismo y sí, hemos puesto nuestros nombres con el nombre de para el nombre de la marca que hemos creado.
Bueno, y es muy anglosajón que la marca se corresponda con el nombre de las personas que impulsan el negocio. Eso también es muy anglosajón.
Efectivamente, David y Juan somos los dos socios fundadores que tras muchos años en la empresa privada trabajando por cuenta ajena y ya con una edad cercana a esa edad de jubilación que ya tenemos, más de 50, nos hemos animado a crear pues un vehículo, a ponernos por nuestra cuenta y a crear una sociedad limitada laboral, esperando poder tener un socio en este formato, tener un socio que o una socia que pueda venir con nosotros en un periodo no superior a 3 años para buscar un poco esa ampliación de capital y seguir contratando a gente que, bueno, como responsable también de los recursos humanos, los dos socios somos directores generales, somos consejeros delegados y también somos directores de recursos humanos
y conserjes, ¿no?
Y conserjes también, sí, efectivamente, y auxiliares administrativos, y hacemos todo, pues lógicamente vamos a intentar contratar a gente de más de 40 años cuando tengamos que contratar a personal, sin olvidarse también de la gente joven, pero para nosotros es muy importante.
Bueno, pues no te olvides de la audiencia de Madrid Trabaja, que aquí estaremos esperando esas ofertas de empleo,
pero
vamos, con los brazos abiertos. Os dedicáis al sector inmobiliario, ¿no? Aunque con características peculiares.
Sí, un poco más peculiares, porque trabajamos en el mundo del retail, trabajamos en el mundo del real estate, y lo que hacemos es un poco, bueno, pues buscar y cuadrar esa inversión o esa venta de cualquier local o esa compra de cualquier local o ese alquiler de cualquier local, sin olvidarnos también un poco del mercado de oficinas, sin olvidarnos también un poco de todo el mundo del real estate. No solemos tocar producto inmobiliario, no tocamos pisos porque hay grandes profesionales, muchísimos sí. de ellos entre vuestros oyentes, que se dedican a esto, y creemos que por la experiencia en el retail que tenemos después de muchos años de trabajar en promotoras inmobiliarias, pues creemos que tenemos este expertise y que podemos ayudar a la gente.
Ya. ¿Y por qué la fórmula de sociedad laboral? ¿Qué os aporta en vuestra actividad empresarial?
Pues lo primero, dar las gracias a Salma desde vuestro programa, porque la verdad que nos ha ayudado a aclararnos, nos ha ayudado con todo tipo de asesoramiento para montar esta sociedad. Éramos dos personas que nunca habíamos sido emprendedores, jamás habíamos tenido nada por nuestra cuenta ni habíamos sido autónomos, llevábamos toda la vida trabajando por cuenta ajena, y nos han dado las diferentes opciones, y elegir la sociedad limitada laboral ha sido un poco porque creemos que es una buena fórmula para poder meter un socio más y hacerle partícipe de nuestro negocio. Entonces yeah. nos estuvieron explicando que tendríamos que ser socios trabajadores, que tendríamos que tener una retribución de nuestra sociedad hacia nosotros, y eso fue lo que nos convenció.
Ya. Bueno, y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo lleváis?
No mucho, pues desde ¿no? septiembre. Desde septiembre. Somos una sociedad laboral de reciente creación, pero con mucha ilusión, con muchísimo trabajo.
Hombre, y bueno, con grandes proyectos que me contabas, ¿no? El horizonte cercano.
En el horizonte cercano, bueno, pues tenemos la suerte de que nos están llamando y nos está entrando mucho producto y nos están pidiendo un poco de asesoramiento y ayuda, y hemos empezado el año 2024 con buen pie. Después de ese miedo que como empresario como ahora o como autónomo, pues sigo teniendo en el estómago, ¿no? Después de llevar toda la vida en la empresa privada, pues sigues teniendo todavía ese miedo en el estómago y ese resquemor y ese temor, pero bueno, pero hay que tenerlo, eso es bueno, lo que nos da fuerza cada día.
Miguel, dile algo, que este temor tú te lo conoces muy bien, ¿no? No tanto por ti como cuánta gente habrás tenido que animar, ¿no? En sí. tu periplo.
Sí, bueno, yo vamos, me encanta cuando hay un reciente emprendedor y tiene miedo y bueno, pues es cierto que, bueno, pues que da un paso al vacío, pero la verdad es que cuando hay mucha ilusión y sobre todo, como él dice, que tienen mucho trabajo, que eso son dos palabras fundamentales en un autónomo cuando empieza, todos los problemas que vayan a venir, que seguro que serán algunos, se pueden solventar, ¿eh? Entonces, con la ilusión y trabajo no hace falta ningún tipo de motivación, porque ya con eso es suficiente para seguir andando.
Celia, diles tú también con tu experiencia como autónoma y emprendedora animales, hombre, a David John.
Hombre, no, siempre. Aquí lo que hay que ponerles mucho entusiasmo y asesorarse muy bien para no meter la pata, que yo creo que es lo esencial.
Sí.
Pero sobre todo no rendirse. Y las dificultades se van a encontrar siempre. Nadie dijo que esto era fácil, eso es evidente. Pero bueno, yo creo que con entusiasmo y con ganas al final se sacan las cosas.
David se reía pues de fondo.
Sí, muchísimas gracias por vuestras palabras. Como os he dicho, esa ilusión y esas ganas no nos faltan. Y tampoco el querer ayudar a la gente y el hacer un servicio cómodo para todas aquellas personas o empresas que requieran nuestros servicios. O sea, al ser dos socios ofrecemos esa cercanía y tenemos esa ilusión de cuando éramos chavales. O sea, que tenemos la suerte de conocernos de toda la vida y la verdad que estamos los dos muy, muy ilusionados. Eso es lo último que vamos a perder, esa ilusión.
Bueno, pues David John, David Molinero, un placer. Ya digo, muchísimas cuando necesites... Gracias. Socios o trabajadores, pues yo te ofrezco los micrófonos de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, para que volvamos a comunicar contigo y nos cuentes los detalles y, a ser posible, oye, que salga de la audiencia de Madrid Trabaja.
Perfecto, pues te tomo la palabra y contar con ello. Muchísimas gracias y gracias a todos.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión, Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo,
ah,
es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión. Que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
En 9 minutos llegaremos a las 4 de la tarde y eso quiere decir que tenemos que conectar con nuestra autónoma superviviente porque siempre tiene comentarios de los que conviene que prestemos especial atención. María Díaz, muy buenas.
Muy buenas, gracias por ese comentario al que he prestado especial atención.
Nada.
Pero siempre sigo un poco como picajosa, ¿no?
¿Por qué?
Ay, no sé, como, no sé, yo que soy un ser positivo en esta vida.
Te iba a decir, digo, si empezaste el año muy bien.
Bueno, y voy cumpliendo. Y... O sea, me lo apunto todo, ya que os comenté, me lo apunto,
claro,
me lo miro.
Tu deporte,
el Pilates me estoy fallando un poco, pero voy a caminar, estoy ahí cumpliendo, me estoy sorprendiendo a mí misma.
Bueno, pues eso está muy bien. Entonces, ¿dónde está tu picajosidad?
Ay, mira, yo me estoy planteando solo hacer favores. Porque ya no es que algunos ni te agradezcan que le hagas un favor, que puede ser. Hacer favores que tengan que ver con mi oficio, porque a los autónomos sacar las cosas adelante nos cuesta mucho. Y cuando alguien te pide un favor que tiene que ver con tu trabajo, es el tema muy delicado. Pero claro, también dices, bueno, habrá que echar mano a gente que no está en condiciones de poder asumir, contratar a una persona como yo y no puedes dejar tampoco que se vayan a la porra. Pero en general estoy muy contenta. Pero hay algunos que me están un poquito haciendo cambiar de opinión.
Ya
no digo lo que nos dan las gracias porque esos ya los he transitado por esos y bueno, me encantaría que por lo menos un gracias sonara por ahí, pero esto no. Pero y los que les haces un favor diciéndoles que tienes mucho trabajo, pero que te puedes hacer una nota y la mandas y por si acaso alguien aparece y te dice algo, porque además te llaman a última hora y el margen para que pueda pasar algo no existe prácticamente, y te llaman mañana, tarde y noche,
sí,
y no te dejan vivir, y cuando ven que no les contestas porque te han podido pillar en una reunión o en algo, te mandan un mensaje bastante insolente y dices, mira, vio el otro día una persona, que a lo mejor no está escuchando, le dejé un mensaje a las 5 de la mañana, que es la hora a la que yo me levanto, y le dije, si te parece, ahora para mí ahora es muy buena hora para hablar. Claro, dices, oye, o sea, te he decidido hacerte un favor dentro de mis limitaciones, porque tengo mucho trabajo, pero te lo hago porque a lo mejor una nota que yo mando, pues a lo mejor la copia alguien en algún medio y te puede venir mejor. Y evidentemente también, si a mí alguien me llama y me pregunta algo de este espectáculo, lo primero que hago es llamarle a la persona que le afecta y pasarle el tema. Pero no hace falta que me llames mañana, tarde, noche, para saber si sabemos algo. Si supiéramos algo, ya te hubiera avisado yo.
Claro.
Y luego está, por ejemplo, pues una persona, y a los que quiero mucho, por los que renuncié a unas vacaciones, y a día de hoy, y no te digo de qué vacaciones hablo, porque hace mucho de esto, todavía no he conseguido cobrar la miseria que les planteé cobrar. Bueno. O sea, dices, mira, me voy a plantear esto de echar manitas porque bastante nos cuesta en este sector del autónomo sacar las cosas adelante. como para no plantearse, decir, si quieres un trabajo, le das un valor, le damos un precio y lo ponemos en un sitio, porque si no es imposible.
Fíjate que eso pasa en nuestra profesión, porque yo me estaba pensando, por ejemplo, que tenemos a Miguel. Yo no sé si a Miguel, como asesor contable y fiscal de empresas, le piden muchos favores. O sea, Miguel, tú los favores los cobras. O sea, quiero decir que hay profesiones en las que es muy curioso porque se piden esos favores de gratis, como comentaba María, sí. Y otros en los que tenemos claro que no.
Sí, bueno, es que eso precisamente lo hablaba con un cliente amigo de una llamada de teléfono de una persona que se presenta, que viene, que es conocida de un cliente y directamente te avasalla con una consulta fiscal o laboral. Entonces, bueno, yo qué sé, Javier, eso es una eterna disputa, discusión, es decir, ¿qué hago? ¿Cobro o no cobro? Nosotros, como en su día, pues todavía lo somos, pues altruistamente ayudábamos a los autónomos, pues bueno, pues ese tipo de consulta, cuando gente lo está empezando a montar o tiene una idea en la cabeza, pues no estamos con la calculadora de la mano.
Sí, pero una consulta, pero una que te cosa, ayude, una pues, cosa, porque yo sí. Estoy seguro que María también, si algún amigo le dice, oye, ¿cómo crees que yo vendería, entre comillas, mejor a los medios tal o cual espectáculo? Pues María les puede dar su opinión.
Encantada.
Y sin cobrar. Pero ya otra cosa es lo que planteaba María, que hasta les hace una nota que sería el equivalente a que, yo qué sé, tú les hicieras un trimestre, por ejemplo, de gratis.
Claro, pues y a veces son consultas que, aunque parece tontería, pero que a la persona la saca de un apuro, además algunas veces muy importante, pero claro. Simplemente le das unas nociones para que redirija un poco su brújula y con eso consigue unos beneficios que con una conversación claro. De 10 minutos es muy cuantiosa. Entonces, bueno...
Y que vivimos de esto, Miguel. Es decir, que nos están pidiendo que regalemos...
Y otra vez tiene un valor muy alto.
Claro.
Entonces, ¿cobrar o no cobrar? Pues yo creo que eso va a...
Esa es la cuestión. Lo decía Shakespeare.
Ya, pero que nosotros al final también somos muy desgraciados, estamos por el no cobrar.
Ya.
No sé si algún día tendremos la recompensa. Alguna vez sí.
A mí lo que no me gustaría es que no hubiera un abuso por el otro lado, ¿no? Porque es que efectivamente te están pidiendo favores de elementos con los que tú te ganas la vida.
Claro.
Es decir, te piden un favor de preséntame a alguien. No, te están pidiendo algo que tú, por norma, a los demás se lo estás cobrando.
Claro.
Porque es que comes de eso, porque se supone que es lo que sabemos hacer.
Claro, esto yo quiero conocer también la opinión de Celia, porque esto es un debate muy de autónomo y de autónoma.
Totalmente. Hombre, a ver, sí que es cierto que en un primer momento y sobre todo, es que depende de la actividad que tengas, ¿no? Pero en un primer momento, porque hay actividades que todo el mundo da por hecho que hay que pagarlas, ¿no? Es decir, si tú vas a comprar un sitio no te vas sin pagar.
Eso.
Y sin embargo
también te advierto que últimamente, Celia, hay tiendas de zapatos que la gente va, se prueba los zapatos y luego los compra por internet.
Sí, bueno, sí, pero al final compran, ya.
Sí, pero otro.
De alguna forma eso también es una especie de abuso, pero eso es muy difícil de controlar.
Ya.
Ahora bien, también hay acciones comerciales en un principio, oye, pues la primera consulta gratis, pero yo creo que lo primero hay que dejarlo claro. Y sobre todo, pues eso es como tener un bar e invitar a tus amigos de copas, que llega un momento que te hace agujero en caja, ¿no?
Claro.
Y eso hay que empezar pues a decirlo desde el principio. Yo cuando voy de vacaciones no digo dónde trabajo, porque se me hacen colas.
Claro.
Entonces, de gente que me quiere consultar cosas y siempre les digo lo mismo. Bueno, pues ya llámame más tarde y ya lo vemos. Pero claro. Es que si no te quitan tu tiempo, tu dinero...
Y tus ganas.
hay que ser... Yo creo que hay una cultura en España muy de lo gratis y yo creo que eso poco a poco tiene que cambiar. Y sobre todo no hay que confundir la amistad con aprovecharse de alguien, ¿no?
Claro. Bueno, pues María, un placer como siempre, hasta dentro de 2 semanas, que la siguiente te la damos libre, somos así de generosos.
Estamos de vacaciones, la semana que viene.
Sí.
Vaya, por Dios, pues mira, mi vida está bien, ¿eh?
Bueno, pues disfrútalas, vale. Un abrazo.
Lo mismo digo para todos, un abrazo a todos.
Bueno, ¿nos da tiempo a decir que el Supremo permite que los autónomos reclamen multas con Hacienda? Cuéntanos, Iria.
Pues no tengo ni idea, pero bueno, intentaré. Ahora el Tribunal Supremo mínimo permitirá que los trabajadores por cuenta ajena, los pequeños negocios que sean sancionados por Hacienda, puedan reclamar sus consultas a través de consultas vinculantes, donde ya antes podían acudir a consultar impuestos obligatorios. Eso sí, han dicho que no son vinculantes al órgano judicial y que tienen que ser los jueces los que deberán entrar a enjuiciar si esa liquidación o sanción es o no conforme a la ley.
Porque las consultas vinculantes, Miguel, antes eran solamente para preguntas, ¿no? Para dudas.
Sí, bueno, eran dudas encubiertas, que hay detrás un expediente, hay detrás algún error. Las consultas vinculantes efectivamente se piden para ver qué opinión te da la agencia tributaria sin que haya una elección de promedio, pero a mí lo que no me parece bien es esto, que son vinculantes y la palabra lo dice. O sea,
bueno.
Tú te basas en un recurso con una consulta,
Miguel.
En teoría eso debe de valer, ¿no?
Que nos vamos, Miguel, gracias,
vale.
Celia, gracias, hasta dentro de dos martes. Un abrazo. Adiós.
Y su Semana Santa.
Nos vamos, las noticias en Onda Madrid.